Cerati presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos continúa de vacaciones. Me acompaña Johnny Hilfer en la producción del programa, también por allá Raúl Tápanes Estrella, y creo que por los estudios de televisión está Greg Duplessis. No sé, creo que es él, no estoy seguro. Bueno, de todas maneras, y les informo, porque ahora a través de radio, estamos haciendo radio visual, radio por televisión, para que entiendan. En los estudios de radio tenemos cámaras de televisión que también se puede ver, aquellos que tengan acceso a la internet, sobre todo a través de Facebook, porque Facebook no ha, hasta ahora no ha sido interrumpida dentro de Cuba, y aquellos que puedan entrar a Facebook Live, lo pueden ver a las 8 de la noche. Es complicado. De 4 a 5, el programa en vivo, o sea, por Radio Martí, por las ondas de Radio Martí. A las 8 de la noche, también por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, pero también se une Facebook Live a las 8 de la noche. Y a las 10 de la noche cambiamos y nos vamos a Radio Caracol, que está en los 1260 AM. Todo esto, bueno, para que puedan escuchar el programa en cualquier frecuencia, cualquier horario. Haya varias alternativas, hay que hacerlo así. De todas maneras, el que no puede por la tarde, puede por la noche, un poco más tarde, el que tiene interferencia a las 4, quizás no la tiene a las 8, pero quizás puede escuchar mejor Radio Caracol, es un fenómeno. Pero bueno, hay que hacerlo y todo por el beneficio de los oyentes. Gracias a Dios, el programa se escucha y nos escucha muchísimo. Bueno, en solamente minutos ya vamos a conversar con Miriam Leiva, también con Luz Escobar, ambas desde La Habana, dos periodistas independientes desde La Habana, las dos. Con ellas vamos a estar en tertulia conversando sobre algunos temas. El primero, ustedes saben que el gobierno, lo ha anunciado muchísimo el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela está donándole unas toneladas de ayuda humanitaria al gobierno cubano por los daños de las inundaciones. Esto ha levantado muchísimas ronchas, protestas, más bien críticas, dentro de Venezuela, un país que literalmente hay gente muriéndose de hambre, muriéndose en hospitales por falta de atención médica, le está dando ayuda humanitaria a Cuba. Hay una vieja frase que se decía, candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Es así, Raúl Tápanes? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Así yo recuerdo a mi madre, en paz descanse, que siempre lo repetía. Por otro lado, ya es oficial, el servicio de correo postal entre Cuba y Estados Unidos está ya funcionando. Lo dio a conocer La Habana. Eso es por un lado. Hoy vamos a entrevistar a Dagoberto Valdés. Recientemente fue interrogado él y otro miembro del Centro de Estudios Convivencia, fueron interrogados los dos. Vamos a tenerlo en el programa conversando sobre el tema. Y también la política en España está en crisis. Han sacado del poder al presidente Mariano Rajoy, todo por una decisión, no hay un golpe, no es una decisión del Parlamento. Hubo votos para sacarlo del poder y ahora el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, es el que ha tomado el poder. Claro, se tuvo que juntar a otros partidos para lograr los votos. Así que el tema en España está sumamente interesante. Todos esos son los temas que pretendemos abarcar en este viernes para ustedes aquí en Las Noticias Como Son. Pero siempre comienzo con una nota. Y la nota tiene que ver con Venezuela. Delcy Rodríguez, como ustedes conocen, es la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la del gobierno. Como presidenta de esta asamblea, le dio la bienvenida a Miguel Díaz-Canel Bermúdez cuando estuvo de visita estas 24 horas allá en Venezuela. Y dijo algo que llama muchísimo la atención. En Cuba, cuando usted le dicen que usted es un germen, es como que usted es algo que no sirve. Le dijo germen a Díaz-Canel. Yo creo que se equivocó. De todas maneras, yo me fui a la Real Academia Española y busqué los significados, no sé, para poner esto en contexto, ¿no? Todo el mundo lo está poniendo. Esta ha sido la noticia de las últimas horas. Y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a escuchar cuando Delcy Rodríguez le llama, Johnny, así a Miguel Díaz-Canel.
Y para nosotros es sin duda un honor contar con usted hoy acá, escuchar sus palabras de un joven que expresa como una semilla germinada en revolución, es hoy lo que es, un germen que expresa lo mejor del pueblo cubano, que expresa lo más alto de la dignidad del pueblo cubano.
Ahí lo tienen, ahí lo tienen. De semilla germinada a germen. Yo me fui a la Real Academia Española y lo busqué. Primero, esbozo germen. ¿Qué cosa es un germen? Germen es esbozo que da principio al desarrollo de un ser vivo. Este no es Díaz-Canel. Segundo, parte de la semilla que se forma en la planta. Quizás ella quiso decir que él era un pedacito de esa semilla que se formaba en la planta, no lo sé. Segundo, primer tallo que brota de una planta. No, eso tampoco lo dijo por ahí. Por otro lado, principio u origen de una cosa material o moral. No creo que ese tampoco sea Díaz-Canel para esta señora, Delcy Rodríguez. Y hay una cuarta acepción de la palabra que es microorganismo patógeno. Así que yo me quedo o con la parte de la semilla que se forma la planta o con microorganismo patógeno. Yo no sé, yo me quedo por ahí. Hay que preguntarle a ella si se equivocó, si metió la pata, pero yo lo dejo ahí. Le quise poner lo que dijo, lo que todo el mundo está hablando en este momento y lo que dice la Real Academia Española. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para todos. Sí, es que el problema es que es muy difícil calificar a Díaz-Canel, porque es una gran incógnita para todos. Entonces, las personas afines a él quieren elevarlo tanto que realmente, como decía un refrán, no me defienda, compadre.
eso lo dijo, si mal no recuerdo, o Tintán o Cantinfla, uno de los dos. Creo que fue el que dijo eso. No me defiendas, compadre, no hace falta tanta defensa. Luz Escobar, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Un abrazo. Creo que de todas formas la señorita Dielsi lo que quiso decir fue que era una persona joven, pero eso me llama la atención, porque fíjate que antes había dicho que era un joven, y por eso lo de germen, ¿no? Que está, bueno, germinando, como un pichón de político, ¿no? Pero me parece que al final no quedó bien la historia, porque eso suena un poco a bichito, ¿no?
Sí.
A bichito que está en la larva.
Bicho patógeno, es lo que la...
Sí, bueno, pero había que él no es joven a nada.
No, por eso, por
eso. Señor hecho y derecho.
Bueno, vamos a dejarla, esta polémica de semántica, si se quiere, y de significado de la Real Academia Española. Tápanes, vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Se los decía al principio del programa que hay indignación en muchos sectores de Venezuela por esta ayuda que se le está brindando al gobierno cubano. No digo al pueblo, porque es una ayuda que se le da a Miguel Díaz-Canel cuando estuvo de visita 24 horas allá en Caracas, en Venezuela. Pues bien, Venezuela envió el jueves 12 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, una medida que ha causado gran malestar entre los venezolanos que sufren numerosas carencias por la profunda crisis económica que impacta el país. El miércoles, el presidente venezolano recibió a su par cubano Miguel Díaz-Canel en su primera visita oficial a Venezuela. Por instrucción del presidente Nicolás Maduro, enviamos 12 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, dijo el jueves el ministro del Interior venezolano, desde el aeropuerto internacional donde estuvo acompañando al embajador cubano en Caracas, Rogelio Polanco. En la carga enviada a la isla había colchones, alimentos y enseres, dijo la oficial agencia venezolana de noticias. Sin embargo, la donación causó comentarios de rechazo entre la población. Algunos quedan plasmados en las redes sociales. Por ejemplo, María Corina Machado, la reconocida líder opositora, escribió en Twitter que la acción de Maduro merecía ser enviado a prisión, o sea, el funcionario, el presidente de Venezuela. El diputado por la ciudad de Caracas, Tomás Guanipa, fustigó duramente la acción en estos términos. Dijo, mientras los venezolanos se mueren de hambre por falta de comida y medicinas y el régimen impide que entre ayuda humanitaria para nuestro país, ellos envían ayuda humanitaria a Cuba. Para la ex fiscal Luisa Ortega, se trata de una medida indignante para los venezolanos. El tuitero Cristian Crespo igualmente lanzó críticas fuertes en referencia a la donación y a las carencias que atraviesa el pueblo de Venezuela. Incluso habían hablado hasta de doble rasero. Y es cierto, Venezuela no permite que la comunidad internacional entre con ayuda humanitaria al país. El gobierno de Venezuela no reconoce la crisis interior, pero sin embargo tiene material para enviarlo como ayuda humanitaria al gobierno cubano. Miriam Leiva, comienzo contigo.
Bueno, yo comprendo perfectamente esto, malestar, ¿no? El que no se permite ayuda humanitaria y sin embargo se envía a Cuba. Sí quiero decir que esta visita de Díaz-Canel a Venezuela es un bochorno absoluto y un ultraje al pueblo cubano. Sin haber ido por las zonas afectadas, cuando en Cuba hay una situación realmente catastrófica en gran parte del país, sobre todo en la zona que estaba recién recuperándose de los estragos del ciclón Irma. O sea, toda esta zona de Villa Clara, fundamentalmente Santi Espíritu, Cienfuegos, Ciénaga de Zapata, esa gente están ahí todavía hay poblados incomunicados. Están los acueductos están clausurados, el agua está tiene que estar contaminada, los alimentos cómo llegan, la gente ha perdido todo, pero además de eso se extiende por otros lugares, porque hay zonas muy afectadas en Matanza, en Pinar del Río, las cosechas de arroz, porque decimos, bueno, el tabaco, sí, el tabaco hace falta para exportar y tener divisas, pero es que las cosechas de arroz han estado afectadísima. ¿Eso qué hace? Que bueno, vamos a tener arroz suficiente, porque ya de entrada en la reunión del Consejo de Ministros que se publicó ayer algo de ella, se dijo que bueno, que no se puede comprar, no se puede contraer préstamos que no se puedan pagar. Se puede pagar si hay que aumentar la cantidad de alimentos que habrá que traer, que habría, porque no quiere decir que lo vayan a hacer, que había que traer para suplantar lo que se ha echado a perder y que nunca fue suficiente, y además de eso garantizar que las personas tengan como otros medios. Es realmente una vergüenza absoluta esta visita de Díaz-Canel con su elegante primera dama al lado. Yo no estoy en contra de que la primera dama parezca que esté al lado de él, pero señores, en este momento lo que tenía que haberse puesto es una capa y haber ido para esa zona, porque él no es Raúl Castro, que tampoco fue cuando el huracán Irma. Resulta que Raúl Castro lo dejó a él, y él lo que es lo primero que hace, porque ya estaba apartada la visita, irse para Caracas, allá a rendirle pleitesía al nuevo presidente, digo, al reelegido presidente de Venezuela, uno que ha sido nombrado de dedo aquí. Uh-huh. Es realmente humillante, el pueblo cubano tiene que sentirse muy mal, pero además quiero decir que si para los venezolanos 12 toneladas de ayuda humanitaria es doloroso, qué ridículo es llegar a Cuba, todo eso, ponerlo en entredicho, el apoyo del pueblo cubano de su propio dirigente, y llegar con una miserable 12 toneladas cuando aquí se necesitan una cantidad de toneladas para reponer todo lo que se ha perdido, que es extraordinario.
Así es. Contigo, Luz Escobar.
Sí, justamente es una gota en el océano de la crisis que hay, ¿no? Pero bueno, es cierto, la tendencia en Twitter de los venezolanos es a catalogar de traición. Esto sí es traición, dicen algunos tuiteros. Otros hablan de que el pueblo venezolano muere de hambre, que los niños se desmayan en las escuelas, los pocos que pueden ir. Pero otra cosa también que me gustaría destacar es que es un pueblo donde ya se ha recogido por organizaciones internacionales desnutrición en la población infantil, desnutrición de las embarazadas. O sea, estamos hablando de un pueblo que tiene hambre. Es lógico que se indigne ante esta situación. Ayer cuando pusieron el avión descargando ahí en el aeropuerto, se hablaba de comida, se hablaba de instrumentos de trabajo. Pero el pueblo cubano ya está acostumbrado a ver ese tipo de donaciones a nivel político como un canje. O sea, estaba claro que Miguel Díaz-Canel iba a Venezuela a negociar este tipo de cosas, porque fue llegando él aquí. Además, se dijo en el noticiero, en el contexto de la visita de Díaz-Canel, yo tengo la impresión de que a Díaz-Canel ahora mismo le van a poner las botas y lo van a mandar a hacer un recorrido, porque las críticas han sido no solamente por la oposición, sino también por los propios electores de Granma, se estaban quejando de esta visita, ¿no? Yo creo que realmente el pueblo venezolano tiene toda la razón al estar indignado, porque es una cosa que no tiene ningún sentido en un momento como este.
Así es.
Venezuela está en una aguda crisis.
Sin duda. Incluso Granma lo publicó y después lo levantó, después lo quitó.
Pero en la
página digital de Granma se mantuvo durante un tiempo algunas críticas a Díaz-Canel de lectores de Granma porque no se había ido al campo a ver la gente
claro.
ahí con las necesidades.
No, sí, eso que decía Miriam también de la primera dama, es un poco extraño. A esa señora no le acaban de dar un cargo, sin embargo, alguien está financiando sus viajes con su esposa.
Bueno, yo sé quién
no está
es
en la delegación oficial.
Yo sé quién es ese alguien, el gobierno cubano.
Sí, Liborio. Sí, está bien, pero tiene que ponerle un cargo contra la primera combatiente de Haya,
bueno,
con la esposa Maduro.
Como en Venezuela. Vamos a la próxima. Señoras y señores, el servicio directo de correo postal, sí, el correo entre Cuba y los Estados Unidos, que estuvo interrumpido durante décadas y se realizaba a través de terceros países, se reanudó de forma estable una vez finalizado un plan piloto de casi 2 años. Esto lo dijo una fuente oficial de Cuba. El grupo empresarial Correos de Cuba y el servicio postal de Estados Unidos acordaron implementar de forma permanente en vuelos directos el intercambio de correo postal entre ambos países, indica una nota del servicio postal cubano difundida por la estatal Agencia Cubana de Noticias. El restablecimiento de este servicio permitirá realizar envíos postales en vuelos directos entre la isla y Estados Unidos de correspondencia, encomiendas postales y mensajería expresa a través de las oficinas de correos de ambos países. Así explica la nota. Y lo cierto es que ya tenemos correo nuevamente entre Cuba y los Estados Unidos. Comienzo con Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que todo lo que sea restituir, que haya sido positivo y que además se quitó por una situación totalmente, bueno, que conocemos lo que ha pasado en estos años, yo creo que es bueno que exista. Ahora, me pregunto si se va a mantener, ¿no? Porque con estos cambios de política de Trump no sé si se mantenga. Ojalá que se mantenga. Claro, la efectividad de ese servicio por las condiciones que hay en Cuba y lo que se permite o no se permite, eso habría que verlo. Pero, lo que lamento es que haya sido tan tarde que le veo, no sé, tengo dudas de su futuro.
Bueno, de todas maneras, yo no voy a analizar la parte política, voy a analizar la parte, digamos, técnica o moderna. La modernidad dice que cada día se envían menos cartas. Y es verdad, yo no visualizo a nadie escribiendo una cartica a un familiar en Cuba. Cuando existen ya los teléfonos celulares, existe el WhatsApp, que mucha gente todavía se comunica por ahí, existe el Cuba Messenger. Hay unas cuantas formas de comunicarse de manera directa en tiempo real con los cubanos. Así que no veo a nadie escribiendo una carta, poniendo un sello, mandando y ir al correo. No. Ahora, yo donde sí me parece que aquí es donde va a estar el meollo de esta situación, si es que se mantiene, como dice Miriam Leiva, es en la paquetería, o sea, los paquetes, las cajas. Eso que usted manda con una mula o que usted recibe en Cuba de parte de una mula que la tía se lo puso, la prima, etcétera. Habría que ver ahora los costos del correo. Si usted va a un correo, tiene una caja que puede pesar 10, 15 libras, ahí usted echa lo que iba a mandarle con la mula y si le cuesta mucho más barato. Yo creo que si el correo en Estados Unidos está modernizado. En Estados Unidos tampoco se envían muchas cartas. Ya prácticamente todas las cuentas, todo viene por internet, todo se hace por email, por correo electrónico, todo ya se hace online. Donde está la cosa en Estados Unidos es la cantidad de paquetes que se mandan, sobre todo con las compras online, las compras por internet que se hacen, que se usa mucho el correo. No solamente está Amazon, están muchas tiendas que utilizan el correo también para enviar sus paquetes, su mercancía. Ahí hay que ver cómo va a funcionar esto con Cuba. La nota no lo explica. Yo me imagino que esto ya es en la forma en que se va a regular. Así que yo creo que donde puede estar el real beneficio es en los paquetes, en las cajas que puede usted recibir dentro de Cuba de su familiar en el extranjero. Contigo, Luz Escobar.
Sí, exacto. Es una novedad que viene en un contexto en el que los cubanos se comunican con sus familiares directamente cuando van a una zona wifi, o a través de Nauta, el correo Nauta, de manera espontánea y puede oír a la familia. O sea, esto es el contexto en el que llega esto. Ciertamente, a la parte de la paquetería, le beneficia, no solo en el costo que puede abaratarse, sino también que ya no tiene que hacer un recorrido por terceros países, cosa que aumentaba el deterioro de los paquetes que llegaban a Cuba. Muchas veces en estos lugares se demoraba y se abrían los paquetes y llegaban un poco canibaleados. Aquí también en La Habana, bueno, ya sabemos lo que pasa en los correos de aquí. Me parece algo, por supuesto, positivo y que puede ayudar al comercio electrónico. Hay muchas páginas ya cubanas que tienen este tipo de servicios. O sea, si la cosa funciona, puede regalarle a los cubanos una nueva manera de adquirir productos en un país donde el desabastecimiento es brutal.
Bueno, vamos a cerrar. Nos queda apenas un par de minutos. Lo voy a decir bien rápido. El líder socialista Pedro Sánchez, nos vamos a España, de Cuba a España. El líder socialista Pedro Sánchez es el nuevo presidente del gobierno de España en sustitución de Mariano Rajoy, 2 años después de que renunciara a su escaño por no querer facilitar la investidura del político conservador. Es decir, Sánchez es elegido, fue elegido por el Congreso, 180 diputados votaron a favor, han sustituido a Mariano Rajoy. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un presidente es sacado por una decisión del Congreso, una decisión de los diputados. Me resulta sumamente interesante lo que ha sucedido en España. Hay una crisis política realmente. No, aquí no hay un golpe de Estado ni una crisis que peligra a la democracia española, pero sí hay una crisis porque han sacado al presidente del partido del derechista Mariano Rajoy y llega el socialista Pedro Sánchez. Miriam Leiva, un minuto para ti, un minuto para Luz.
Bueno, Pedro Sánchez demuestra que él es capaz de pactar hasta con el diablo con tal de ser presidente y llegar a lo que él quiere, porque ha pactado con grupos, o sea, partidos en España con los que él ha hecho concesiones, como, bueno, la gente de los separatistas vascos, ¿no? O sea, el partido de allá y otras cosas más que incluso compromiso con Barcelona, o sea, con los partidos de y entonces eso no quiere decir que bueno, haya que hacer diálogo, etcétera, pero en las condiciones en que él incluso tomó el poder en el Partido Socialista fue igual, de una manera totalmente totalmente traicionera.
Vamos a decirlo ahí. Luz Escobar, 30 segundos y cerramos, concluye.
Ya veremos cómo queda Sánchez, pero para mí lo más importante es que en España no peligra la democracia. Y no ha llegado la matriz de opinión a los medios cubanos de que hay una patraña de la izquierda para derrocar a Rajoy. O sea, cosa que sí escuchamos cuando Lula y cuando Dilma y los otros casos de la región.
Sí, es verdad. Era una patraña de la derecha para sacar a Lula. Aquí no hay una patraña de la izquierda para sacar a Rajoy.
Está bien.
Cuba más o menos va acomodando sus noticias. Muchísimas gracias. Muy buen cierre, Luz. Muchísimas gracias, Luz Escobar. Gracias, Miriam Leiva. Como siempre, un placer tenerlas a las dos. Vamos a una pausa. Regresamos.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. En una reunión del Consejo de Ministros realizada el martes, la Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano, dijo que la corrupción en el país se debe a las fallas de la conducta de las personas y a las fisuras de los sistemas de control. El economista cubano Enid Berrio indicó desde La Habana que la admisión del problema por parte de la directiva destaca el caos en la administración del Estado.
Yo creo que cuando la Contraloría General de la República plantea que en sus exámenes anuales al sector empresarial, el principal problema que tienen las empresas cubanas, que es el que aporta el 95% del Producto Interno Bruto de Cuba, es, por supuesto, los casos de mal manejo y de problemas de desorden, se está reconociendo que es caótico. Y eso tiene que ver también con la política de que, como son empresas estatales, y en Cuba ya casi no se discute públicamente en los medios de que Estado no necesariamente es pueblo y son empresas del Estado. Allí, por supuesto, todos los directivos son designados y no son determinados por sus competencias. Bueno, a la hora de que cometan errores por omisión o por corrupción propiamente dicho, el sistema jurídico cubano y la fiscalía que defiende supuestamente a la ciudadanía, el Tribunal Supremo y los demás, no se meten allí porque eso es tierra vedada.
Las autoridades migratorias de Cuba prohibieron este jueves que la dama de blanco Leticia Ramos Herrería abordara un avión con destino a Miami. Ramos Herrería había burlado un operativo policial montado en los alrededores de su vivienda en Cárdenas, Matanzas, pero fue finalmente detenida en el Aeropuerto Internacional José Martí.
Yo pude burlar ese operativo y llegar al aeropuerto José Martí en La Habana, el que tenía pasaje para las 9:30 de la mañana hacia Miami. Yo chequeé mi boleto, pasé por inmigración y cuando ya estaba allá en lo que es la zona franca que le dicen, viene un oficial de inmigración y me pide el pasaporte. Entró a una oficina, cuando sale me dijo: Leticia, usted no va a viajar porque usted está regulada por problemas migratorios. Dígole: no, yo estoy regulada por la seguridad del Estado, porque yo fui a inmigración a la oficina Miss Lady de la ciudad de Cárdenas y me dijo que yo no tenía ninguna regulación, que mi regulación fue en el 2016 y que ya no estaba regulada para salir del país. Ella me dio un papel y me dijo que tenía que ir a la agencia de Varadero donde yo había sacado mi pasaje para que me reintegraran el dinero. Y un oficial de la seguridad del Estado, la sección del 21, el llamado Brian, me detuvo, me llevó para la Cubre, paró una guagua de turismo, me montó en ella, llegué hasta Matanzas, después me dirigí por mis propios medios hacia acá, la ciudad de Cárdenas.
Cuba y la Unión Económica Euroasiática, UEE, firmaron en La Habana un memorando de entendimiento con el fin de aumentar los volúmenes del intercambio comercial y las inversiones y exploraron oportunidades de negocios con énfasis en el sector biofarmacéutico. El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Minsex, Rodrigo Malmierca, destacó que este paso servirá para explorar posibilidades de negocios en la industria, la agricultura, la energía y en los sectores industriales en los que Cuba tiene potencial, como la biotecnología y la industria farmacéutica. Malmierca aseguró a la ministra de Integración y Macroeconomía de la UEE, Tatiana Valóvaya, que Cuba trabajará con seriedad para promover las relaciones económicas y que la isla puede devenir en un canal de comunicación para la UEE con la América Latina y el Caribe. La UEE agrupa a Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Armenia. Las autoridades de Venezuela excarcelaron este viernes a 39 presos, entre ellos el exalcalde opositor Daniel Ceballos, quien se encontraba detenido desde hace 4 años, señalado por promover protestas en la ciudad occidental de San Cristóbal. Durante un acto realizado en la sede de la Cancillería, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz, Delcy Rodríguez, anunció la decisión de la excarcelación. El Tribunal Supremo de Justicia anunció en un comunicado que a Ceballos y a otros 38 presos políticos que fueron detenidos entre los años de 2014 y 2018 se les otorgó el beneficio de libertad plena. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Hoy les saluda nuevamente Amado Gil aquí en las noticias como son en Radio Martí. Pues el 30 de mayo, hace solamente unas horas, como quien dice, fueron interrogados los miembros del Centro de Estudios Convivencia, allá en Pinar del Río. Dagoberto Valdés Hernández, su director, y Joandy Izquierdo Toledo, miembros del Consejo, en este caso este segundo Toledo, miembro del Consejo del Centro, por 2 oficiales de la Seguridad del Estado. Ellos son el mayor Joaquín y el capitán Omar. Las sesiones por separado tuvieron lugar en las oficinas de inmigración de Pinar del Río a las 10 de la mañana con Joandy Izquierdo y a las 11 con Dagoberto Valdés. Esto pasó el 30 de mayo. Ahora, más temprano conversamos antes con Dagoberto Valdés para garantizar la comunicación telefónica. Por algo siempre tenemos problema con el teléfono de Dagoberto Valdés. Conversamos con él sobre estos interrogatorios, sobre los objetivos que tiene el gobierno cubano con el Centro de Estudios Convivencia, con la revista Convivencia. Le han cerrado ya 3 sedes y realmente hay una presión grande contra Dagoberto y contra todos los miembros de Convivencia. Conversamos con él, con Dagoberto Valdés, más temprano en el día de hoy. Dagoberto, si pudieras ponernos en contexto, sabemos de manera general qué fue lo que te dijeron estos agentes, tanto a ti como a Joandy Izquierdo Toledo. Pero me gustaría que me dijeras, en el caso tuyo, específicamente cuáles fueron los puntos que trató este mayor o capitán, que fue el que te entrevistó. Vamos a decir, te entrevistó.
Bueno, en realidad es ya se va haciendo y se ha hecho un lugar común que cada vez que un miembro del Centro de Estudios Convivencia viaja al exterior, o lo regulan o de regreso hay un interrogatorio, una cita y un interrogatorio sobre el viaje. Entonces, bueno, pues eso ocurrió también esta vez cuando llegué allí, o llegamos, porque primero fue Joandy Izquierdo y después yo, porque ambos viajamos, yo para dar un curso sobre escuelas de pensamiento en Cuba, en el Instituto Atlántico de Madrid, y él como alumno. Entonces, las preguntas son siempre las mismas. Fue el mayor Joaquín, que es quien nos atiende, comillas, y un capitán nuevo llamado Omar. Entonces, bueno, la pregunta es siempre a qué fueron, a qué viajaron, quién paga el boleto de avión, quién sufraga el curso, quién organiza. Bueno, pues como eso no es nada secreto ni clandestino ni nada, pues bueno, sale en internet y todo. Pues fui a dar un curso sobre escuelas de pensamiento en Cuba y compartía el curso con un profesor español que daba escuelas de pensamiento en el mundo. Y bueno, eso lo paga el Instituto Atlántico de Madrid. Uh-huh. Y entonces los otros temas, ese era el tema, vamos a decir, habitual, central, porque es ya un modus operandi, ¿no? Después, pues, los temas de las columnas, que ahora, como saben, tenemos cada uno de los miembros del Consejo de Redacción de Convivencia tiene una columna diaria. Los lunes de Dagoberto, los martes de Karina, los miércoles así. Y entonces, pues que parece que se había leído alguna de mis últimas columnas y me hizo mención a una sobre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, que habló aquí en el Aula Magna de la Universidad de La Habana sobre el socialismo y la economía de mercado. Hizo también referencia a otra que escribí sobre Corea, por qué los coreanos pueden dialogar y los cubanos no. Y también mencionó lo del informe, el segundo informe de estudios del centro, que trata las propuestas para el tránsito, marco jurídico y tránsito constitucional, que es un informe que hicimos, como saben, con dos pulmones, aquí un grupo de pensadores intelectuales cubanos y otros en la diáspora, y que tiene fecha 8 de septiembre de 2016 y puede ser bajado en nuestra página web www.centroconvivencia.org. Ese informe tiene toda su vigencia y le hemos dicho que lo hemos vuelto a publicar y a enviar a todas las instituciones y todo, porque trata precisamente nuestra propuesta consensuada con un grupo de cubanos en la diáspora, de cómo vemos nosotros o cómo proponemos nosotros que sea un tránsito constitucional en Cuba. Llegó el momento en que la Asamblea Nacional va a ser una comisión. Uh-huh. Hubiéramos querido que fuera una asamblea constituyente de verdad, pero este es la variante que han escogido y tenemos nuestras propuestas y las hemos publicado.
Bueno, de todas maneras, creo que el punto positivo es que este mayor ha leído Convivencia, ¿no?
Hombre, siempre la lee. Yo no sé si tiene mucho tiempo o no, pero evidentemente estas que me ha mencionado y otras que ha mencionado en otras ocasiones, uh-huh, por ejemplo, cuando terminó nuestro encuentro ahí en la diáspora en febrero, el encuentro, uh-huh, del Centro de Estudios Convivencia, él había leído la crónica que siempre publicamos. Es que, como tú sabes, siempre publicamos todo, es decir, que hay... La transparencia es un principio, bueno, para
Convivencia. Eso ha identificado no solamente a Convivencia, eso ha identificado a la oposición, al activismo dentro de Cuba. En general. O sea, los proyectos se anuncian, los proyectos se presentan. Si, posiblemente yo no conozco ningún activista que necesite de la clandestinidad para hacer oposición dentro de Cuba.
Para nada. Así que, nada, y ellos lo saben, claro, bien. Es por eso que es tan fácil... Son tan fáciles saber y no hay ninguna cosa adicional. Es decir, que abrir internet, que claro, en Cuba es difícil, pero bueno, ellos sí lo tienen.
Claro, claro.
Y entonces, pues ver ahí, nosotros incluso en cada encuentro que hacemos de Convivencia, publicamos una foto de todos los participantes. Uh-huh, uh-huh. Fotos que me han enseñado impresa color. Y esta persona, y esta otra, y esta otra, bueno, todos son personas interesadas en proponer para el futuro.
Claro, claro. Yo me imagino que esto es a modo de presión, a modo de decir, te estoy vigilando. O sea, esa presión para que en el subconsciente tuyo, y quizás no tanto tuyo como de otros jóvenes del Centro de Estudios, exacto, Convivencia, puedan, uh-huh, amedrentarse. Me imagino que es como ese es el objetivo, porque, uh-huh, más allá de eso, bueno, lo que le hicieron a Karina Gálvez.
Sí, que es ya pues el ejemplo de lo que podría, claro, seguir ocurriendo con los demás. Claro. Lo de Karina es hasta aquí puede llegar. No vayan a pensar que nos quedaríamos en otro lugar. Hasta aquí llegamos. Y lo de Karina y lo de los muchachos de la isleña, de esta finca, uh-huh, que no dejaron viajar y las amenazas que iban a enderezar los cuatro caminos, etcétera. Que creo que es un modo de decir, los estamos controlando, los estamos observando con mucha minuciosidad, pero lo que nos llama la atención y siempre le decimos es, ¿por qué ese ensañamiento, ese hostigamiento con Convivencia? Lo sabemos de todos los demás grupos de la sociedad civil. Incluso ahora se ha abierto la banda ancha de la represión para todos los grupos y todos los trabajadores por cuenta propia, artistas, intelectuales, cineastas. Pero verdaderamente llevamos 4 años, los últimos, siempre ha sido, con Vitral también, pero los últimos 4 años, cuando empezó el think tank, es decir, esta etapa de pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba, pues ahí desde confiscarnos la sede, que no, gracias a Dios, no se la han confiscado a ningún otro grupo, registros, confiscaciones de cosas, pero la casa de Karina, que era nuestra sede, es la tercera sede que tenemos, la primera vitral en el obispado, la segunda en el patio de Karina y esta en la casa de Karina. Es decir, es el único proyecto que hemos perdido nuestra sede 3 veces. Entonces, nos preguntamos siempre por qué ese hostigamiento.
Bueno, la respuesta la tendrán ellos. Lo cierto es que ustedes,
sí, claro.
La respuesta, por supuesto, es el seguir trabajando, me imagino.
Hombre, no, eso ellos también lo tienen claro. Nosotros hemos mantenido, como tú sabes, Amado, una misma línea desde Vitral y el Centro Cívico. Convivencia y el Centro de Estudios Convivencia es la continuidad de objetivos, de fines, de métodos de aquella etapa de Vitral y el Centro Cívico. Lo hacemos ahora fuera de las estructuras pastorales, no fuera de la iglesia, sino fuera. Nosotros seguimos perteneciendo a la Iglesia Católica y nos honramos de eso. Pero ahora lo hacemos dentro del tío de la sociedad civil y son los mismos métodos. De manera que ahora hemos cumplido 25 años en el mismo proyecto, con los mismos objetivos. Y te puedo asegurar que dentro de Cuba mantener un proyecto por 25 años no es fácil, como decimos los cubanos.
Llama la atención, Dagoberto, que en 25 años estuvo Fidel Castro, estuvo Raúl Castro y ahora está Miguel Díaz-Canel. Todo parece indicar que hay un común denominador y es la represión contra lo independiente, la represión contra quien piense distinto.
Exactamente, es común. No ha cesado, parece ser hasta este momento en que estamos hablando que se incrementa a otros sectores de la sociedad que no es propiamente oposición o grupos disidentes, sino es como cualquiera que se mueve, como decía Franco, cualquiera que se mueva no sale la foto. Y lo que estamos comprobando es que lo que llamamos la represión de banda ancha aumenta cada vez más en el sentido no del alto perfil de la represión, sino de la anchura con que abarca a todos los sectores de la sociedad.
Muy bien, Dagoberto Valdés, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros en el programa.
A usted.
Un placer.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Nos vamos a España. El líder socialista Pedro Sánchez es el nuevo presidente del gobierno español en sustitución de Mariano Rajoy. Esto 2 años después de que renunciara a su escaño por no querer facilitar la investidura del político conservador. Bueno, esto es, estoy leyendo al azar. Tantas informaciones que están saliendo de España, tomé por tomar la agencia EFE española. ¿Realmente hay una crisis política en España? Es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué hubiera pasado si Mariano Rajoy hubiera dimitido, como algunos le recomendaron, y no hubiera llegado a esta votación de censura que le costó el puesto? ¿Realmente es la corrupción lo que está detrás de todo esto, la percepción del PP en la corrupción y, por supuesto, Mariano Rajoy, que no ha salido muy bien parado en todo esto? ¿O es un problema económico? ¿O hay un desgaste del PP? ¿O hay una nueva forma o una nueva ola que está surgiendo en España? Son muchas preguntas. Yo no tengo la respuesta. Por eso, lo importante siempre es el invitado. Tenemos ya a Cristina Manzano, directora del medio digital Ex Global, allá en España. Cristina, un placer tenerte. Hace ya algún tiempecito que no estabas con nosotros.
Igualmente, un placer estar aquí con todos ustedes.
No te hago una pregunta. Simple y llanamente te digo, valórame lo que está pasando en tu país.
Pues mira, para mí hay dos palabras, incredulidad e incertidumbre. incredulidad porque todo ha ocurrido muy, muy rápido. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, presentó una moción de censura hace apenas una semana, una moción de censura que no tenía aparentemente ninguna posibilidad de salir adelante porque era muy difícil que lograra los apoyos de los otros partidos políticos, pero una serie de circunstancias han hecho y posiblemente también una visión política de última hora, como ha sido decir que mantendría los presupuestos que sacó el PP hace unos días, apoyados por un partido nacionalista, le ha dado la vuelta a la tortilla y de repente en una semana ha sacado adelante la moción de censura y mañana va a ser jurado o va a prometer su cargo como nuevo presidente del gobierno. Incertidumbre, porque nadie sabe lo que va a venir a continuación.
Claro, pero sin embargo hay muchos que se lo imaginan. ¿Y por qué te digo que se lo imaginan? Porque el PSOE, en este caso Sánchez, ha tenido que hacer alianzas, hacer compromisos. Y aquí es donde está la complicación, porque el PSOE solo, no tengo los números exactos, pero son 80 y tantos curules. 84 que tiene en el Parlamento español. O sea, con 84 no se logra absolutamente nada, no se llega a la mayoría. Hay que hacer algunas alianzas. Háblame de esas alianzas. Dice que hay alguna preocupación porque se le prometió a los nacionalistas vascos. ¿Hay alguna preocupación por las alianzas que tuvo que hacer o las promesas al menos que tuvo que hacer?
Pues mira, hay muchas preocupaciones y muchas dudas y las alianzas eran del todo improbables, pero han salido. La primera es con Podemos, que es el partido más a la izquierda y con el cual estaban reñidos porque Podemos le ha ido comiendo el terreno al PSOE, al Partido Socialista, en los últimos años. Y entonces era su amenaza directa, por eso parecía improbable que se aliaran. Pero en este caso se han unido frente a un enemigo común que era Mariano Rajoy. Luego están los partidos, bueno, y junto con Podemos una serie de partidos pequeños que están como dentro del mismo grupo. Luego están los nacionalistas. Por una parte están los nacionalistas catalanes, dos de cuyos grupos, pues el PDeCAT y ERC, son los que han promovido el referéndum de independencia y todas las movilizaciones pro-independencia que nos han traído, como nos han traído en los últimos meses. Pedro Sánchez ha apoyado sin fisuras el artículo 155 por el cual se retiraba el autogobierno de Cataluña. Pese a eso, estos partidos han preferido apoyarle a él otra vez para enfrentarse a un enemigo común que es Mariano Rajoy. Y luego la clave de todo, luego insisto, hay otros partidos pequeños ahí, muy pequeños, pero la clave de todo ha sido el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, que hace unos días hizo un acuerdo con el PP para que los presupuestos generales del Estado se les cediera una cantidad importante de dinero, hasta 500 millones de euros. Como Pedro Sánchez ha declarado que va a mantener ese presupuesto, pues entonces el PNV ha decidido irse con el que le da mejores opciones, que en este momento era esta. Mantiene todos sus privilegios, todos sus beneficios económicos y al mismo tiempo pues también cambian el escenario político que consideran que es en su favor. Esto es todo lo que hace apenas una semana parecía imposible y ha ocurrido.
Y ha ocurrido. Realmente el daño principal que sufre el PP en España es los escándalos de corrupción que ya data de varios años atrás, sobre todo las campañas políticas, mucho financiamiento por debajo de la mesa que se ha descubierto. Hay ya personas presas, está Luis Bárcenas, o sea, creo que el caso Gürtel, sí. Realmente yo creo que le ha bajado mucho la popularidad al PP.
Claro, es que han sido muchos, muchos años de muchos escándalos de corrupción en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en otros lugares. Y la sensación que se traslada es que Rajoy no ha hecho lo suficiente para limpiar su propia casa. El problema es que esto, Gürtel, la sentencia de Gürtel que salió también hace unos días y que es lo que ha motivado a Pedro Sánchez a presentar esta moción de censura ahora, ha sido la gota realmente que ha colmado el vaso. Pero ya digo, es un vaso que se ha venido llenando desde hace muchos años. Y el problema es que en esa sentencia se declara que el PP es parte ineludible de los hechos. porque se han beneficiado y porque los han propiciado. Entonces, claro, está tan tocado el partido del gobierno que realmente a los ciudadanos les pesa mucho la corrupción. Y también muchos ciudadanos están descontentos de cómo se ha gestionado la crisis catalana, que desde luego no es culpa del gobierno, es culpa de los nacionalistas, pero hay la sensación de que se podría haber gestionado de otra manera.
En todo esto, porque siempre cuando hay río revuelto hay ganancia de algún pescador, ¿quién es el que gana en todo esto? ¿Ciudadanos?
No, curiosamente no, ahora mismo no, porque Ciudadanos estaba muy alto en las encuestas. Si Rajoy hubiera dimitido y hubiera forzado unas elecciones ahora mismo, entonces Ciudadanos sí que veía ahí una buena probabilidad de ganar. Posiblemente no con mayoría absoluta, pero sí de ganar. Pero ahora les han cambiado el paso, porque ahora tienen que hacer oposición, ahora seguramente el PSOE, no se sabe, cuando decía antes incertidumbres, porque no se sabe si va a pretender gobernar hasta el final de la legislatura, que es 2020, o hasta un tiempo intermedio, o si pretende convocar elecciones relativamente pronto. No se sabe. De momento, mañana toma posesión y nombrará un gobierno, ¿no? Es probable, mi intuición y la de otros analistas, es que pretenda gobernar, pretenda mover algunas leyes. Eso le va a dar un margen para ganar peso político al PSOE, y eso perjudica también a Ciudadanos, porque si el PSOE logra algún avance en estos meses, pues entonces Ciudadanos se va a ver afectado. Si no logra algún avance, entonces el PSOE se hundirá ya irremisiblemente.
Hay muchos que dicen esto, Cristina, hay muchos que dicen que en la forma en que Pedro Sánchez ha llegado va a ser imposible que pueda gobernar y que lo pueda hacer bien. Hay muchos que dicen que España se va a ir al desastre y que esto va a ser el final del PSOE. ¿Pudiera ser?
Pudiera ser, es uno de los escenarios, desde luego, porque nunca antes un presidente de gobierno había llegado de esta manera, por una moción de censura en nuestro periodo democrático reciente. Nunca antes había llegado con tantos con tan pocos diputados, porque tiene menos diputados que el PP, que va a seguir en el Parlamento. Uh-huh. Nunca antes un presidente de gobierno no había ocupado su escaño como diputado, y Pedro Sánchez ahora mismo no tiene su escaño como diputado. Es una cosa muy extraña. Lo tiene muy, muy difícil, desde luego. Hay un ejemplo que tenemos cercano, que es lo que mucha gente está mirando ahora y le da un atisbo de esperanza, y es Portugal. Portugal hizo un acuerdo también muy improbable después de las últimas elecciones con tres partidos de izquierda que han logrado aparcar sus diferencias y aparcar el hecho de que compiten entre ellos por el mismo terreno, y han logrado sacar adelante un buen número de medidas, retornar el país a la senda del crecimiento, aumentar el turismo, en fin. Portugal ahora mismo es el país de éxito de la Unión Europea. Y es un poco el espejo en el que se quieren mirar. Que lo logren o no está por ver, y desde luego será muy, muy difícil.
Claro. No, y nosotros no tenemos, no nosotros, tú en este caso no tienes una bola de cristal, una bola mágica.
No. No.
Además, si tuvieras una bola de cristal no te dedicaras al análisis político.
Me dedicaría a la lotería.
A la lotería, luego. Claro que sí. Oye, Cristina, claro, muchísimas gracias. Se nos queda, vamos, por supuesto, hay que esperar que esto comience, porque también vamos a hacer algún programa contigo un poco más adelante, vamos a abusar de ti para hablar un poco de lo que es la España en política exterior con Pedro Sánchez, con el PSOE nuevamente en el poder. Eso será interesante, sobre todo por la parte de Cuba, Venezuela, las crisis, claro, en América. Sí. Eso es muy interesante. Cristina, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Y suerte para
Igualmente.
España. Y suerte para España.
La necesitamos. Gracias.
Sí, señor. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias, Raúl Tapanes Estrella. Un placer, de verdad, haberlo tenido ustedes como oyentes. Muy buen fin de semana. Mi nombre es Amado Gil. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos